Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud en la que usted nos esté escuchando en este planeta llamado Tierra. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Mientras llega nuestro invitado, vamos a platicar, a narrar a ustedes una situación delicada que existe en el campo. El tema sería la situación de la agricultura de temporal en este año 2025 en Durango. Hay una problemática y se puede profundizar si las lluvias no ocurren atinadamente como en otros años, si no hay agua rodada, agua de riego, si no hay agua de lluvia, entonces el campo va a sufrir. Mientras tanto, daré lectura a la estrategia contra el chapulín que debe de iniciar en el agostadero. Supuestamente es un escrito, un reportaje del doctor Jaime Mena, también colaborador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, aquí en Durango. El control efectivo de la plaga de chapulín en Durango no se logrará con fumigaciones aisladas ni medidas de emergencia aplicadas cuando el insecto ya ha invadido los cultivos. La clave está en actuar en su hábitat natural, que viene siendo el agostadero, y anticipar las acciones antes de que los altamontes alcancen las parcelas. Así lo advirtió el doctor Jaime Mena Covarrubias, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, con más de 4 décadas de experiencia en entomología. En entrevista durante el programa Aquí hay Campo, del Canal 15, Mena explicó que el chapulín, particularmente del género Brachystola, ha estado presente en el ecosistema desde hace 250 millones de años. Y su hábitat preferido son los agostaderos. No es un problema nuevo ni exclusivo de Durango. Este insecto se ha adaptado a lo largo de milenios y en nuestras condiciones actuales ha encontrado un ambiente muy favorable por el deterioro de los pastizales, señaló. El problema empieza antes de llegar al cultivo. Según el especialista, el error más común es enfocar el combate cuando la plaga ya está devorando frijol, maíz y otros cultivos. El chapulín no nace en el cultivo, nace en el agostadero. Cuando llega a la etapa juvenil avanzada, lo que llamamos ninfa 5, inicia su migración hacia las áreas cultivadas. En ese punto ya es mucho más difícil y costoso controlarlo, indicó. El ciclo comienza con la postura de huevos a unos 8 o 10 centímetros de profundidad en suelos blandos del agostadero. Las hembras seleccionan puntos específicos año con año, por lo que es posible ubicarlos y marcarlos para aplicar controles preventivos. Las primeras lluvias de junio o julio son el estímulo para que los huevos eclosionen o maduren, dando inicio a 5 fases juveniles antes de convertirse en adultos. Si esperamos a que estén dentro de la parcela, ya llegamos tarde. Lo que tenemos que hacer es ir al agostadero, identificar las zonas de ovoposición y ahí actuar cuando son ninfas recién nacidas, más vulnerables, subrayó Mena. El investigador del INIFAP apuntó que el sobrepastoreo es uno de los factores que ha incrementado la población de chapulines. En un agostadero bien manejado, predomina el pasto, con algo de arbustos y herbáceas. En uno sobrepastoreado, el pasto desaparece y lo que abunda son malezas de hoja ancha, que es el alimento preferido del chapulín. Les estamos poniendo el buffet servido prácticamente. Este cambio en la cobertura vegetal les ofrece alimento constante y espacio seguro para su reproducción, generando sobrepoblaciones que cada año migran a los cultivos cercanos. Control biológico y las alternativas. El doctor Mena resaltó que existen opciones biológicas para el control, pero deben aplicarse en el momento y lugar adecuados. Una de ellas es el hongo entomopantrógeno Metarhizium anisoplae, es un término biológico que utilizan para identificar este tipo de hongo. Es una variedad específica para chapulines, que no afecta a ganado ni otros animales. Actualmente está disponible solo en el Centro Nacional de Referencia de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Otra alternativa es aprovechar insectos depredadores naturales, como un escarabajo del género Epicauta, cuyas larvas se alimentan de las masas de huevos del chapulín enterrados en el suelo. Con un manejo adecuado, podríamos integrar esos controles biológicos y reducir la presión de la plaga sin depender exclusivamente de insecticidas. También puede utilizarse algún otro elemento químico, indicó, y advirtió sobre prácticas ganaderas que han reducido poblaciones de escarabajos benéficos, como el uso indiscriminado de ivermectinas que eliminan a los escarabajos peloteros al contaminar el estiércol, aunque el Epicauta no se alimenta de excremento y probablemente no se vea afectado por este antiparasitario. Si es necesario un manejo más racional de los desparasitantes para proteger la biodiversidad útil. Hay acciones inmediatas y manejos de emergencia. Si bien el énfasis del investigador está en el control preventivo en el agostadero, reconoció que actualmente muchos productores enfrentan infestaciones severas y necesitan soluciones inmediatas. En este escenario, recomendó aplicaciones dirigidas de insecticidas convencionales como Malatión, pero no sobre toda la parcela, sino contra las mangas de chapulines en movimiento antes de que crucen al cultivo. Localizar hacia dónde se dirige la manga y aplicar ahí puede ser mucho más efectivo que esperar a que esté distribuida por todo el campo, explicó. En maíz, el riesgo principal se presenta cuando las plantas miden menos de 20 centímetros, ya que el chapulín corta el tallo tierno a pocos centímetros del suelo. En frijol, la plaga puede defoliar, o sea, tumbar las hojas completamente y el cultivo en poco tiempo. Estrategia integral y trabajo en equipo. Para este doctor, enfrentar esta plaga no es tarea de un solo productor ni responsabilidad exclusiva de la autoridad federal. Propone un esquema de colaboración que inicie en las direcciones de desarrollo rural de los municipios, con capacitación a productores y coordinación con organismos estatales y federales. Las instituciones tenemos cada vez menos presupuesto, pero eso no es excusa para no organizarnos. Si el productor no se queja, no exige y no se organiza, es muy difícil que se implementen programas efectivos. Hay que cambiar el chip, planear desde mayo lo que vamos a hacer en junio. No reaccionar en agosto cuando ya tenemos el problema encima, enfatizó. El especialista recordó que la presencia del chapulín en los agostaderos es permanente y que la migración a los cultivos se repetirá cada temporada si no se rompen los ciclos de reproducción. Podemos eliminar adultos, pero el año que entra el problema regresará si no actuamos en el lugar y momento correctos. También insistió en que el manejo integrado de plagas no es una opción teórica, sino una necesidad para reducir costos, minimizar daños ambientales y garantizar la producción. En Durango, Zacatecas y otros estados, el chapulín ya no es un problema ocasional, es una constante que debemos aprender a manejar y a combatir. Un llamado a la ciencia y a la tecnología. Durante el programa, varios panelistas coincidieron con el doctor Mena en que la solución de fondo pasa por fortalecer la investigación y la transferencia tecnológica. La falta de apoyo a instituciones como el INIFAP ha limitado la generación y difusión de estrategias adaptadas a cada región. El conocimiento existe, pero necesitamos llevarlo al productor, mostrarle cómo y cuándo aplicarlo. El campo mexicano es productivo y competitivo, pero requiere ciencia y tecnología para enfrentar retos como el chapulín, el gusano cogollero o la conchuela del frijol, afirmó. Conclusión. El agostadero es la primera línea de defensa. El mensaje central del doctor Jaime Mena es claro. La guerra contra el chapulín se gana en el agostadero. Identificar sitios de ovoposición, oviposición, aplicar controles biológicos o químicos en la fase inicial, manejar adecuadamente el pastizal y reducir el sobrepastoreo son las medidas que pueden cambiar el panorama en las próximas temporadas. Quizá hoy ya sea un poco tarde para actuar así. Pues bien, esta es una charla que el doctor Mena otorgó al Canal 15 explicando llanamente lo que el campesino debe de conocer. Ya con la práctica, muchos campesinos saben qué hacer, pero aquí estuvo aplicando él algunas técnicas propias para adelantarse antes de que el chapulín afecte, ataque y destruya totalmente los sembradíos de frijol, las parcelas de frijol. Bien, nuestro invitado ha de haber tenido algún problema, pero vamos a invitar a dialogar o a interdialogar a nuestra compañera aquí de cabina lateral, que nos está auxiliando en los controles, Adriana Frías Espinosa. Bienvenida, Adrianita. ¿Qué tema quieres que abordemos sobre lo que tú sepas de la siembra del maíz, cultivo del maíz, control del maíz, el frijol, las plantas que tu mamá ha tenido o tiene en el solar de la casa?
Bueno, pues primero saludos a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando por ahí. Muchas gracias, Rafita, por la apertura del micrófono. Lo que yo le comentaba, ¿no? A final de cuentas, yo creo que muchas de las personas que venimos de poblados vivimos o conocemos personas que nos dedicamos o nuestras familias se dedican al tema de la agricultura, al tema del campo. Lamentablemente, las plagas pues, siempre son como están ahí presentes, ¿no? Yo creo que primero para la gente que no esté como familiarizada con el tema, muchos de nosotros nos dedicamos justamente, como lo mencionó, al cultivo de temporal, que no es otra cosa más que literalmente son esas tierras de cultivo que se nutren o que toda nuestra producción depende obviamente de la temporada de lluvias. Se planifica, o bueno, ya más bien es algo que se ha pasado de generación en generación. Sabemos, bueno, mis padres saben cuándo comienza o cuándo se empieza a sembrar para que este ciclo como que funcione y nos dé pues esta producción de maíz en por ahí en el mes de septiembre, octubre, y el frijol pues ya prácticamente casi a fin de año, por ahí de noviembre. Algunos se extienden hasta diciembre porque, lo vuelvo a repetir, depende mucho del ciclo y de las temporadas de lluvias. El tema aquí, pues bien lo ha dicho, ¿no? El tema de la prevención de plagas y todo este tema, creo que muchas de las personas que se dedican al sembradío de temporales justamente por este tema de la economía. Es mucho más factible de pronto y muy sustentable dedicarse a los cultivos de temporal.
Sí, sí, así es. Pero es muy agradable tener en casa o tener un solar donde se pueda plantar maíz, frijol, calabaza, papa, camote y tener las experiencias propias de los cultivos, pues se puede decir prácticamente en casa.
Sí, ahí es más fácil porque es mucho más cuidado. A final de cuentas es como un mini sistema de riego en donde ya uno, dependiendo de lo que sembró, le comentaba hace un momento fuera de micrófono, mi mamá este año sembró por ahí habas y pues son cultivos que la mayoría de la población en Villa Unión, aclaro, en Villa Unión Puanas, es lo que se maneja, ¿no? Son los almárcigos de chile o los sembradíos de chile, y en los jardines pues tiene uno el sembradío de calabacita, para de calabacita, de algunas leguminosas como las habas, los chícharos. Algunos siembran patoles para estas festividades que de pronto son muy usadas. Y el maíz obviamente no puede faltar. Y el frijol, ya ese sí se extiende más hacia los campos de cultivo. El maíz ya nada más uno lo tiene como en la casa. Le decía, a reserva de algunos caldos o algunas preparaciones en la cocina que de pronto se tienen ahí en mi casa, que es su casa.
Gracias. Pues de hecho es un gran surtido tener diferentes variedades de hortaliza para hacer un rico caldo, por ejemplo, caldo de verduras, donde puedes integrar chícharos, garbanzos, habas, en el caldo integrar también aparte brócoli, la otra fruta, bueno, la otra hortaliza verde que es muy famosa también, el brócoli y la otra, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, pero...
Coliflor, la blanca.
La coliflor, sí, y el brócoli. Y luego elotes, por ejemplo, en pedacería, para que hierva todo junto y agarre un sabor exquisito. Y se le puede integrar después alguna otra verdura. Si se quiere guisar, pues se puede guisar también para que adquiera un saborizante especial. Se le pueden poner hojas de... no sé, hierbabuena quizá, para que tenga algún sabor especial, o hojas de esa planta corta que crece también en las macetas. ¿Ustedes en el jardín de su casa plantan en macetas o en cubetas? Aparte de un pedazo de tierra que se debe tener.
¿En Villa Unión?
Sí.
No, nosotros lo plantamos todo sobre el pequeño huerto. Es que hay que hablar de la facilidad que de pronto tiene uno... al venir de una población, ¿no? Que son pues las dimensiones de las casas. Sí. A final de cuentas, yo creo que tenemos, al menos en la casa de mi mamá, es más espacio libre que construido. La casa pues es pequeña en comparación con el resto de la casa, que es donde se tiene el huerto. Mi mamá, las plantas de flores y todo son exclusivos para macetas. El tema de lo que es para consumo sí tiene el espacio para la huerta, ¿no? Y se hace pues esta limpieza. El tema de los chapulines que ahorita mencionaba no es como tan común para con nosotros en el área de los patios. Yo creo que ahí más que yo recuerde es este gusanito de que se llama, o mejor conocido como la gallina ciega.
Gallina ciega, sí.
Ajá, son estos gusanitos que están obviamente por debajo de la tierra, que es un gusanito blanco con como dos tenacitas bastante fuertes y que se dedican a destruir como las raíces de las plantas, de los plantíos que hay en la zona. Entonces manualmente se extraen, o al menos las extraían en la casa, porque para meterle, al menos en el domicilio, o al menos las personas de antaño, como lo era mi papá, meter fumigación química, le daba como bastante miedo, no era tan usual. Entonces lo que él hacía pues era literalmente en la huerta, por suerte en el sembradío nunca sucedió esta plaga, pues era extraerla, o sea, remover toda la tierra en busca de, y pues hacía una preparación ahí extraña de sal, bicarbonato, cal, no me acuerdo qué mezclaba, como para mezclar en la tierra y no afectarla para el sembradío que seguía, porque la tierra se aprovecha prácticamente todo el año.
Todo el año, sí, y se tiene que subsolear para que se oríe, se asolee, agarre nueva energía, y quizá para que se maten las larvas que puedan quedar por ahí.
Es correcto. No es trabajo de un año. Ahorita que estaba leyendo el texto, sí, que decía que más valía la prevención, es correcto, solo que de pronto uno no se da cuenta como en el momento de la prevención, sino hasta que ya tiene el problema, y es muy notorio porque obviamente las plantas no crecen, o la planta se empieza a secar, de pronto está muy bonita y se empieza como a venir hacia abajo, y es cuando dice uno, okay, no es algo externo, pues hay que remover la tierra, y es cuando uno se da como cuenta de la plaga que lo puede estar afectando. Y las que son de follaje, de hoja, hay una cochinilla negra en el frijol, pues esa es más visible, o sea, en esa sí se aplican como más el tema de los pesticidas químicos.
Sí. Y la lombriz no afecta, ¿verdad?
La lombriz, hasta donde nosotros sabemos, no. Hay, según mi mamá, hay dos tipos de lombriz. Hay una muy buena para las plantas, que es esta lombriz grande, que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero es un indicador, o para nosotros es un indicador de que la tierra está en muy buen estado, sí, porque hay lombrices en la tierra, es decir, que tiene un buen porcentaje de humedad y que obviamente tiene nutrientes. De hecho, pues la lombriz ayuda a que la tierra respire y a darle como este uso y este enriquecimiento a la tierra. Entonces las lombrices no, generalmente no son un problema en para nuestra zona.
Sí, es un binomio, porque la lombricultura, hay personas que cultivan lombrices en un área aparte, y todos los desechos de la cocina, cáscaras de naranja, cebollas, ajos, todo eso, se le ponen y ellas van comiendo, de ahí se alimentan, y entonces todo lo que excretan, va a dar en la parte de abajo de una charola que tienen, y ese viene siendo una vitamina muy fuerte para las demás plantas. Y aparte de que las lombrices en tierra hacen sus galerías, y esas galerías ayudan a que las raíces respiren, también que les entre oxígeno para que la planta esté más vigorosa.
Es correcto, sí.
Y entonces es un binomio, es una ayuda muy buena. Y pero ya hablamos de las plagas que vienen de fuera, el chapulín, la que le llaman
a ver, que yo me acuerdo, es el gusano cogollero. Es muy común, creo que es de las plagas más comunes aquí en Durango. Yo creo que a la zona que nos movamos, sí, yo creo que el gusano cogollero es uno de esos. Hay otro que es como el del elote, no sé si, yo creo que la mayoría lo han visto.
El gusano elotero.
El gusano elotero, creo que también es muy común. Me parece, o no sé, al menos para nosotros creo que todavía no se ha convertido como en un problema como tal, pero sí es muy común como verlos en el sembradío. Y yo creo que ya la gallina ciega por este lado de las raíces. Y hay diferentes plagas, porque por ejemplo también hay una que afecta mucho al tomate, que es como una palomilla
blanca.
Exacto,
sí,
y que afecta a diferentes plantas. Yo la he visto más en los sembradíos de nopales, nopales es la otra, la chinchilla, y
la
no es una plaga,
cochinilla.
Bueno, sí, no es una plaga como tal, tiene sus diferentes usos también. Pero en el tomate sí es como la palomilla blanca, que también llega a afectar a los duraznos, por ejemplo, los sembradíos de durazno, que también de pronto fueron muy comunes en algún tiempo. Y como que cada sembradío tiene su tipo de plaga, o sea, hay diferentes, se lidia con diferentes tipos de plaga dependiendo la plantación que tenga uno, ya sea en los solares o en los huertos, como les quieran llamar, o en las sierras de cultivo. Va dependiendo mucho la planta, la hortaliza, la leguminosa que uno vaya a sembrar.
¿Se puede utilizar en contra de la palomilla agua jabonosa?
Agua jabonosa es muy común. Sí, cuando si tiene usted un problema en casa que no es como tan grande, sí, se supone que hace una mezcla con agua, jabón en polvo. Ni siquiera tiene que ser. De hecho, el jabón en polvo funciona mejor que el de trastes pastilla. Y todo. Ajá, supongo que es por la glicerina, el puro jabón en polvo. Y se supone que le da uno una regada o varias regadas a las plantas hasta que se vaya disminuyendo la plaga.
¿Se puede poner en una botella para tipo pistola para aspersarlo en las hojas o se le riega en como si fuera agua de lluvia?
En mi casa lo hacían más como agua de lluvia por el tema de que el jabón en polvo ya ve que de pronto es como más gruesecito y de pronto no pasa como por estos pistolitas de agua, se tienden a tapar. Pero pues me imagino que ya con paciencia de disolverlo bien, pues sí puede funcionar. En la casa le digo, hacía como buenas personas de campo, pues se preparaba una buena barrica de agua con jabón en polvo.
¿Con detergente?
Sí, y para regar las plantas y tratar de eliminar o aminorar el tema este de la plaga de la palomilla.
¿Qué tan peligroso resultaría, o de acuerdo a la experiencia que han tenido ustedes ahí en casa, usar el Raid Casa y Jardín?
Es más reciente. Mi mamá ya es una persona de la tercera edad, entonces ya le es bastante beneficioso de pronto, sobre todo cuando no alcanza en el tema de los naranjos, de pronto tienen como, o tuvieron una temporada que tenían mucha arañita, o sea, literalmente era una plaga como de arañitas, eran arañitas de jardín. Y pues mi mamá lo que hacía cuando todavía se podía mover un poquito más o que nos podía mandar a nosotros era agarrar el Raid Casa y Jardín y darle al arbolito para eliminar poquito esa plaga por lo más que alcanzáramos. Entonces sí es viable. No sé, así a grandes rasgos si funcione, pues ya hay pesticidas y ya hay equipo adecuado para fumigar, ya dependiendo el caso.
La práctica nos va diciendo y nos va indicando si fue bueno o fue malo.
Es correcto.
En un momento dado, ¿verdad?
Sí.
Y, o bien acudir y recurrir a campesinos que tengan la experiencia también de atacar plagas en sus solares, en sus casas, en sus sembradíos. ¿Con qué otra cosa también se puede atacar, no?
Sí, de hecho, yo creo que lo primero que hace uno en su casa es tratar de hacerlo de la manera más natural posible, ¿no? Que si las hormigas está uno, bueno, que si los bichos que se suben a las plantas, pues trata uno de encalar todos los árboles frutales, ¿no? Hacer esta mezcla de la cal y darle una pintadita, una pasadita a los arbolitos. Es una muy buena función. Ha funcionado desde que yo tengo memoria y lo siguen haciendo, entonces supongo que ahí tiene su explicación científica del por qué hacerlo. No me la sé, obviamente, pero es todo este tema de recurrir a la ceniza como abono, o sea, primero como que intenta uno hacer todo lo naturalmente posible,
¿sí?
Que es lo que hacemos más la gente que todavía no nos dedicamos a la agroindustria o a la agricultura de forma industrial, que ya es un tamaño muchísimo más grande, ¿no? Creo que en su casa uno trata de hacer lo más natural posible o de buscar una solución más tanto accesible como que no te dañe la tierra, porque obviamente la vas a seguir cultivando. Y pues lo que hemos recibido creo que generacionalmente sobre todo eso, ¿no? O sea, uno tiene como esta práctica de, no, si mi mamá o mi abuelita me dijo que hiciéramos esto si queríamos resultados para que el árbol te diera fruto, para evitar la plaga de tal, y uno va como intentando duplicar estas experiencias que nos vienen de nuestros antepasados.
Muy bien, vamos a un corte y luego enseguida del corte escucharemos algo de música para que avance el tiempo y luego entramos a otro tema.
Claro que sí, vámonos por ahí a escuchar una señal y pues la información que tienen para nosotros las autoridades de gobierno, y por ahí también tenemos un tema musical para todos ustedes a cargo de dos australianos, del Nick Cave y Warren Ellis, para continuar como con este ambiente un poquito tranquilo aquí en la tarde en Radio Universidad.
Muy bien, adelante.
100.5 FM la voz de la identidad universitaria.
A comprar mis útiles.
Ay, todavía falta mucho.
Vamos a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco.
¿Habrá descuentos?
Sí, hasta el 50% en útiles y uniformes.
Y certificados médicos y corte de cabello gratis.
Este sábado 16 de agosto en Expo Reforma Ciudad de México. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Consulta profeco.gov.mx.
Infórmate, compara y decide. Tus derechos también van a la escuela.
Gobierno de México.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Hunter sits on his porch with his elephant gun and his tears. Shoot you for free if you come around here. Protest kneels on the neck of a statue. The statue says I can't breathe. Protester says now you know how it feels, and he kicks it into the sea. Venus with a penis riding an enormous scalloped fan. I'm a sea foam woman rising from the spray, yeah, I'm coming to do you harm. With a gun in my pants full of elephant tears and a seahorse on each arm. My elephant gun of tears, I'll shoot you all for free. If you ever think of coming around here, I'll shoot you in the fucking face if you think of coming around here. I'm an ice sculpture melting in the sun. I'm an ice sculpture with an elephant gun. I'm an ice sculpture made of elephant-sized tears, raining gas and salt upon your heads. The president is cold in the feds. I've been planning this for years. I'll shoot you in the fucking face if you think I'm coming around here. I'll shoot you just for fun. I'm a statue lying on my side in the sun with the memory of an elephant. Evaporating before your eyes and becoming a great gray cloud of wrath, roaring my salt upon the earth. I'll shoot you all for free if you so much as look at me.
There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. There's some people who aren't trying to find anything but that kingdom in the sky.
Let the river river cast its spell on you. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. There's some people who aren't trying to find anything but that kingdom in the sky.
Vamos regresando al tema inicial. Es de vital importancia para el campesino, nuestros amigos, compañeros campesinos, en las diferentes latitudes de esta entidad federativa, en la que se siembran una diversidad de plantas, de gramíneas, etcétera, de acuerdo a la temporada. Te pregunto, Adriana, ¿la plaga de chapulines no se pudiera aprovechar con una aspiradora cuando ya están atacando la planta, absorberlos con una aspiradora? Ya ves que por allá en el sureste de México se acostumbra a comer chapulines tatemados.
Creo que son de otra variedad, Rafita.
No son así de estos, no, otros.
Creo que los que se consumen en el sur del país me parece que son de otro tipo de chapulines.
Son chapulines cultivados.
Sí, desconocería si de pronto aquí se los... Aparte, ya ve que nuestra cultura también es un poquito diferente,
sí,
en el
tema
de la comida también. Somos un poco más quisquillosos. Esa tradición de que comemos alacranes realmente es un mito. No sé, no. Creo que han comido más... alacranes los que vienen invitados de otros lugares que los mismos locales.
Que los locales,
sí,
¿no?
¿No? No, nosotros como que los insectos no son parte de
no
nuestra dieta.
No va con nosotros. No.
digo, sería un negociazo porque de pronto ya cuando están las cosechas por ahí en noviembre, diciembre, hay muchos chapulines. Hay unos enormes, por cierto, gigantes, que parecen
grandes,
langostas.
Sí.
Y de pronto creo que los que yo he visto que de pronto sí se los comen son de pronto las mascotas, estos, los gatos, algunos perritos que de pronto juguetean con ellos. Bueno, los gatos me parece que de pronto sí, pero no es como que se los coman, sino como este instinto de cazarlos.
Juegan con ellos y los,
sí,
matan.
Sí, pero nosotros, como yo, no me animaría, la mera verdad.
Estando tatemado, pues dicen que es mucha proteína. Entonces digo, bueno, pues con una aspiradora vamos a buscar plantas de frijol y de maíz donde haya,
sí,
plaga de chapulines.
Sí. Diría mi papá, ¿verdad? Pues comen, sí, comen frijol, no creo que les, no,
sí,
que sepan mal.
No estorba. Pero bueno, vamos pensando. Entonces, la mantis religiosa, que vulgarmente le llaman campamocha, no es plaga, pero sí se da también en los cultivos, ¿verdad?
Sí, es muy común como en el campo. De hecho, hay muchas como mitos, desconozco qué tan ciertos sean, que se supone que el ganado no debe de consumirlas porque tienden a inflarse o a hincharse hasta fallecer. ¿Qué sí. tan real sea? Desconozco. Siempre se ha dicho como esto de que hay que tener cuidado con estos insectos, de que no se lo coman los animalitos, o sea, llámese perritos, llámese ganado, porque pues se pueden morir.
Sí, puede tener alguna sustancia que hace reacción ya en el estómago, sobre todo las vacas, cuando están pastoreando y que pues no se las deben de comer. Ellas no saben, simplemente vigilar. Y supuestamente algo provoca en el sistema digestivo que empiezan a inflarse hasta reventar. Las yeguas, los caballos, las vacas, pero a mí no me consta nada, habría que ver algún experto en ganado y también algún otro compañero, amigo que tenga siembras y que algún día nos platique. Por cierto, tengo que disculpar a nuestro invitado, tuvo un problema de fuerza mayor y pues estamos preparados para cuando hay esos casos. Pues aquí nos auxiliamos entre compañeros, o bien ya sea cambiando el tema que uno domine o traer un invitado de emergencia para tratar otro tema especial. De antemano muchas gracias, Adriana, y continuamos hablando de las plagas en los jardines de casa o en los sembradíos de los solares que tienen, sobre todo ustedes. ¿Es en Villa Unión, dices?
Sí, yo soy de la... ahí de entrando luego Villa Unión. Antes se dividían en dos poblados, el Refugio y Villa Unión. Yo soy del Refugio.
Sí.
Entrando Villa Unión, prácticamente ahí tienen la casa de mi mamá. No es mi casa ya, pero es la casa de mi mamá. Bien recibido siempre para todos los radioescuchas que se quieran dar una vuelta por aquella zona de los valles.
Sí.
Adelante, está muy bonito ahorita en tiempo de lluvias, pues elotes... chile ancho y para los chiles rellenos y todo esto no va a faltar ahí.
No va a faltar. Bueno, pues ya que tengan que haya habas, pues iremos a comprar habas, ¿no?
Ahorita ya están las habas ya.
¿Ya están listas?
Ya.
Bueno, pues podemos ir.
Bueno, las que son de riego, ¿verdad? Las que tienen sí. en su casa, obviamente las.
Ah, bueno, son para consumo familiar.
Sí, okay. Sí, pues es que uno generalmente siembra para
claro.
Para la casa.
Consumo familiar.
Sí.
¿Siembran ustedes chilacayotes?
Le comentaba hace rato que no es tan común. Sí se siembra, o sea, es fácil, es como la calabaza. De hecho, se dan incluso en... Me acuerdo que la última vez que vi, que le mencioné a mi mamá, fue ahí, hay un río que atraviesa Villa Unión y pues se veía del puente una
planta.
Una de esas plantas. Le decía a mi mamá, mire, y ya tiene frutos.
Son enredaderas y son rastreras.
Enredaderas, sí,
y rastreras también cuando no tienen dónde trepar.
Sí, se trepan. Lo que sí es muy común para allá es pues el chayote, por ejemplo, es muy común que lo siembre uno en su casa. Como también es muy fácil de reproducir, es decir, ya sí. nada más se pone el chayote en este caso, que si usted lo deja en su casa, de pronto empieza a salir la plantita sola, ya nada más es enterrarlo a cierta distancia de la tierra y él solito se va agarrando la guía y va creciendo. Mientras no le falte agua, ese sí va trepando y ya nada más aguas con los árboles que no trepe tan alto, porque eso sí tienden a irse
altos. Se van
altos.
Muy arriba,
sí,
muy alto, sí,
sí, sí, luego ya...
Tanto los de espinas como los que no tienen espinas.
Sí, es igual, casi con todas las plantas, llámese la calabaza también.
Sí, estrepadora.
Estrepadora. O sea,
el chilacayote también.
Se agarran del árbol y ya para cortarle la guía, sí está difícil porque se dan los frutos arriba. O sea, sí es peligroso sí. tanto por el tamaño del fruto de la calabaza o del chayote como para sí. andarlos arrancando también uno, entonces...
No, y luego una caída desde una altura de 5 o 6 metros o más.
Sí, es muy común.
Peligroso.
Es muy común en temporada de eso, se dan en los chayotes, se dan en temporada de aire, por ahí en octubre me parece hay mucho chayote, hay mucha calabaza, entonces son como todas estas plantas trepadoras cuando empiezan a dar sus frutos.
Sí. ¿Qué otra cosa siembran en en el solar que tienen ustedes por allá en la tierra?
Mi mamá, de pronto, como que lo básico es que siembra uno lo que le gusta, de pronto. Nuestros vecinos casi cada año sembraban pepino. O sea, ellos también, como que les gustaba mucho el pepino. Es fácil que se dé mientras no le falte agua. En mi casa, de sembrar la calabacita, porque a mi mamá le gusta bastante la calabacita. De pronto siembra...
¿Zanahorias, no?
La zanahoria no, porque tiene que tener la tierra como muy blanda para que crezca adecuadamente debajo de la tierra. Porque si no, se tiende como a deformar y es muy difícil, sí, arrancarla también. La tierra tiene que estar blandita. Igual la jícama. Sí, jícama. Han sembrado jícama, pero hay que ablandar. Como que la tierra tiene otro proceso para que se den todos los cultivos que son bajo tierra.
Sí, la papa no se da tampoco, yo creo.
Sí se dan, es que sí se dan. El chiste es que son como más difíciles. La papa lleva mucha agua y te ocupa buen volumen para que se dé. Entonces, papa generalmente no procura sembrar. Ha sembrado jícama, repollo. El repollo también lo...
¿Lechuga?
Lo siembra, el repollo, la lechuga. En mi casa eran más de repollo. El camote lo siembran, pero más bien fuera de la casa, porque también es muy extenso.
Sí.
Y pues hay que desenterrarlo también.
No, pues fíjate nomás, ya dimos un recorrido... En un corto tiempo de todo lo que se puede hacer, teniendo un buen corral en casa o un buen solar en el campo o una tierra de siembra.
Sí, es muy bonito.
Entonces, y es divertido porque es mucho trabajo, pero programándose uno para hacer las cosas en tiempo y forma, se logran enormes cosechas de todo lo que te gusta.
Sí, y es de pronto lo que uno extraña aquí en la ciudad, ¿no? Que tenemos un compañero, Félix, que es el que como que se encarga de estos temas del
programa
del huerto.
De la mañana. Viva la huerta.
Así es.
En la mañana.
Y de sembrar como de pronto en su propia casa. Pero sí es cierto, las bondades que tiene, creo, el vivir en una comunidad o en alguna población es justamente el espacio, ¿no? Y sembrar directo en la tierra, pues sí le da uno como cierta satisfacción de pronto ver ahí que el arbolito frutal ya va creciendo, sí, o de pronto ver que tu sembradío, que ya te vas a comer tus primeros 2-3 elotes o lo que hayas sembrado, ¿no? Que de pronto ya te nació tu matita de fresas, aunque las fresas no sean muy comunes aquí. Entonces sí es como cierto orgullo de pronto ver crecer lo que tú siembras y lo que tú cosechas, ¿no? Y al final lo que tú consumes.
Sí, o también tener, si hay espacio suficiente, pues tener un pequeño espacio para huerta, sembrar, por ejemplo, chabacanos, duraznos, manzanos, perales, granados. Y
que son árboles que se dan aquí en el estado de Durango.
Así es.
Muy comúnmente, o sea, ya son como parte de...
Es parte de la familia duranguense.
Así es, el guayabo, eso, el chabacano, aunque ya cada vez hay menos, o de pronto me decían, sí, cada vez vemos menos... chabacanos, y yo, sí, es cierto, y se crecen muy bonitos esos árboles también.
Sí, son árboles muy altos, de 5, 6, 7 metros.
Así es.
Y los perales también, los manzanos, depende de la variedad. Hay muchas variedades de manzana, de pera, granado también, pero pues es divertido ya teniendo eso. He platicado con algunos campesinos y se divierten en sus terrenos, haciendo incluso cobertizos como invernaderos para cultivar plantas que no fácilmente se dan al aire libre. Entonces ahí tienen que inyectar algo de calor para que se logre dar plantas, por ejemplo, la enredadera, la vainilla, que no es propia de aquí, de estas altitudes, y se da por allá en el sur, Tabasco, Chiapas, todo aquello. Pero aquí se puede lograr teniendo un buen invernadero, con la temperatura adecuada, extractores de aire, inyectores de aire.
Y una mención aparte, también hay muchos sistemas educativos, muchas escuelas de pronto ya en nivel universidad que están ofertando estas carreras a nivel agrónomo, y que pues sí sirve mucho para estas zonas, porque de pronto empiezan a experimentar justo hacer estas siembras diferentes a lo que naturalmente conocemos, que es el maíz y el frijol y el chile, que es como lo que más se siembra en estas zonas duranguenses, ¿no?
Sí, sí, cierto. El chile habanero también se da aquí. Uh-huh. Y el más caro de chile habanero es el negro, que yo sepa. Y luego el chile poblano, hay dos, uh-huh, tres variedades. El chile piquín, el chile serrano, el jalapeño. Pues todas las variedades se pueden lograr aquí en Durango, fíjate.
Sí, 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 sí. Con muy buen sabor también, cabe mencionar, picosito.
Sí, 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 si la sembramos y la cultivamos con amor, la planta te regresa ese amor en un rico sabor.
Es correcto. Y ya de ahí, pues sabemos, ¿no?, que hacen sus conservas con los frutos para la parte de Nombre de Dios, Canatlán también con sus manzanas. Sí. O sea, sí, creo que sí tenemos como esa variedad de...
¿Las higueras?
De Sembra Dios. O las higueras que ahorita están también produciendo a todo. Ya casi están terminando.
De sí, hecho, de, para hacer de ricas mermeladas de higo.
Sí, es correcto.
Muy bien. Bueno. Pues algo más que quieras agregar, porque el tiempo ya
no,
se
no,
va.
No, no, nada más pues el agradecimiento por estarnos ahí sintonizando desde sus radios. Pues muchísimas gracias por la atención a todos nuestros radioescuchas, tanto en Facebook como también directo en nuestra radio.
Sí,
en la frecuencia 100.5
de FM.
Así es.
A nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal. Muchas gracias, estimado Radio Escucha, y el próximo martes nos vamos a sintonizar quizá con un programa sobre objetos voladores no identificados, ovnis, que cada vez supuestamente se están viendo en diferentes latitudes del planeta Tierra, pero no vienen de fuera. Según Narya, la vidente Narya Castañeda, son intraterrenos de otras especies de seres humanos que habitan en este planeta. Ya platicaremos sobre eso. Pues muchas gracias y nos vemos. Adriana, muchas gracias por tu compañía y el manejo en los controles también. Muchas gracias y que pasen buenas noches.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.